Señoras y señores, damas y caballeros, entre flores y floresta, en un increíble esfuerzo de producción, presenta la candidatura de la agrupación que dejará obsoletas a la Cámpora, al MST, la cuanta agrupación ande dando vueltas. ¿Cuántas veces estamos esperando que nos llegue la solución desde unos brazos bien firmes y decididos? ¿Cuántas veces miramos al cielo clamando justicia o salvación? Oyentes y oyentas, entre flores y floresta presenta el FMI, Frente Medieval de Izquierda. Ya no más piquetes con gomas. Ahora tenemos catapultas. Ya no más recibir los palos de la policía. Ahora tenemos yelmos y espadas y hachas y enanos. Enfrentaremos a los cobanis al grito de ¡Freedom! ¡Freedom! Frente Medieval de Izquierda, exclusivo de Entre Flores y Floresta.
Miles de gobernantes se presentan año tras año y atropellan los derechos de los ciudadanos porque saben que están fuera del castillo, fuera del feudo. Están del otro lado de la calle de la General Paz. Pero el pueblo se levanta en armas y conforman FMI, el Frente Medieval de Izquierda. Ya no hay que votar. Ahora es tiempo de armarse. ¡A luchar por la justicia! Señoras y señores, muy buenas noches.
Muy apagado mi micrófono, ¿o
no,
esto?
Se lo escucha
¿sí?
Perfectamente.
Entonces son los auriculares. Muy buenas noches. Bienvenidos a este resumen informativo de la realidad.
Metafísico
de la realidad informativa, o resumen informativo de la realidad metafísica, denominado Entre Flores y Floresta,
o síntesis de la realidad.
Antítesis.
Ahí está.
De la realidad que les presenta esas cosas que uno normalmente no ve. Como por ejemplo, la arruga propia en la nariz, digamos.
Uno no ve esa arruga.
Uno no ve cuando arruga el entrecejo.
Si
la realidad no te deja ver la arruga del entrecejo.
Hay que tener un tercer ojo para eso.
No, porque en realidad lo cerrarías para arrugar.
Es el ceño fruncido, claro. Es el párpado del tercer ojo.
El ceño fruncido es como cerrar los ojos apretando, ¿viste? Cuando decís, voy, que me quiero despertar, y apretás los ojos.
O es como mirar con los ojitos así cerraditos.
Es como mirada insidiosa, dice.
Insidiosa, pero con el tercer ojo de la frente. Así, eso.
Ahí. Pero me da asquito, así.
Bueno, a vos, pero porque no estás pensando con el tercer ojo, porque no lo tenés.
Debe ser por eso.
0237-466-6559. Si usted está fuera de Moreno y quiere comunicarse, anda a saber para qué, si se quiere.
¿Cómo para qué? Para saludar a Fecu.
Saludarlo al Fecu. Hola, Fecu.
Muy buenas noches, chicos.
¡Maestro! ¡Maestro!
que directamente no está conectado.
0237-466-6559 si usted se quiere comunicar desde fuera de Moreno para integrar, formar parte de las filas del FMI, Frente Medieval de Izquierda, espacio que desde aquí estaremos promoviendo para lanzar las próximas candidaturas, que obviamente, como es un frente medieval, no espera a las PASO, se manda de una a las elecciones.
Pero por supuesto, hay una sola cuestión, que, a ver, nosotros estamos acá para criticar aquellas cosas que a todo el mundo se les escapa de la realidad, y no vamos a hacer, como nosotros lo presentamos, no vamos a hacer menos de decir no los vamos a criticar. No, yo obviamente tengo la primer crítica para este frente medieval de izquierda.
Por favor.
Que está mal.
¿Por qué?
Porque en el medioevo el que escribía con la izquierda era el demonio.
Bueno, es que precisamente el demonio es la fuerza que a través del tiempo ha sido catalogada como opositora, pero en realidad no es opositora. Es anticristiana. Es la otra versión del creador.
O sea que
el demonio revolucionario no es malo. La iglesia lo convirtió en el bicho malo. Es la otra versión.
El demonio es el mozo.
El mozo. Que viene y te sirve.
Porque tiene.
Te dice acá.
Porque
dice,
tiene moño.
Exactamente. Viene y te sirve y te dice: acá tenés tus opciones. Servite. Yo no te voy a juzgar por las decisiones que vos tomes de esta bandeja.
Pero eso es mentira, porque sí juzga.
El demonio no juzga.
¿Cómo que no?
No.
¿Y cómo cosecha sus almas?
Ya se las mandan juzgadas.
Y bueno, pero hay trampa.
Yo no juzgo.
Claro.
Pero si tocas, no te aviso, pero si tocas viene el de arriba y te manda un fulgo.
Eso, es el de arriba el que juzga.
Bueno, él, pero eso es trampa.
Eso se hace cargo. Él lo que hace es como una especie de ONG, el demonio. Dice, bueno, te echaron de arriba. Vení acá conmigo. Vení acá conmigo que algo vamos a hacer. Le vamos a decir a todos que es malo lo que pasa acá abajo. Que se sufre, porque si no van a querer venir todos.
Sí.
0237-466-6559 si usted está fuera de Moreno.
¿Vamos
si no,
a tener algún candidato?
Seguramente estaremos presentando candidaturas del Frente Medieval de Izquierda.
¿Los cargos son cargos medievales o son cargos actuales?
Mirá, en principio se están equipando. Ya de entrada sabemos que no tienen gomas prendidas a fuego.
Sí,
que venía escuchando eso. Van a tener catapultas.
Sí, sí.
Es probable que no tengan un, ponele, un Macri móvil.
Sí.
Pero sí que tengan ariete.
Va bien, esa es toda el armamento lúdico.
Es muy rudimentario.
Yo te pregunto las candidaturas. O sea, ¿vamos a tener un candidato a parlamentario del Mercosur o un candidato a alquimista?
Dudo que el Frente Medieval de Izquierda se presente con una sola persona. No son personalistas, son un frente y van a venir en patota.
Bueno, vamos a tener 15 alquimistas.
15 alquimistas, exactamente.
Para el cargo de parlamentario.
En todo caso, esas 15 personas promoverán determinadas acciones, como por ejemplo salir y ir hacia el frente corriendo con blandiendo algún tipo de metal.
Va a haber alguna. Bueno, le preguntaremos a los candidatos.
Se desborda el río. ¿Qué hace el FMI? Va a ir corriendo con hachas y espadas contra el río y le dará de hachazos y espadazos y escudazos y con catapulta al mismo río.
Bien, todas las soluciones tienen que ver con hacha, espada y catapulta.
Son soluciones medievales. Sí, hay hambre en el Chaco.
Sí. Una cruzada,
así, de una.
11-33-68-00-99 para mandar mensajes. No sé si. Ah, sí, mirá, está prendido, anda y todo.
¿Le ponemos mensaje al de antes? A ver.
Sí, lee el último mensaje para que sepan. Por ahí el último siempre queda afuera.
Y nos dicen: se brinda todo lo necesario a una institución para usarla como modelo ejemplo. Hoy lo saqué.
Estaba hablando del Frente Medieval, seguramente.
Sí. Como modelo ejemplo, que se puede para leccionar con diccionar, domesticar a los díscolos, verdaderos espíritus revolucionarios. Abrazos, MBL.
Exactamente. Estaba hablando del Frente Medieval de Izquierda.
Claro.
FMI.
Medievales o Brasil Ludificarios.
Claro. También pueden comunicarse vía WhatsApp al 11-58-67-27-88, vía WhatsApp. Y también pueden hacerlo vía internet a nuestro Facebook.
El hermoso Facebook de Entre Flores y Floresta. Entre Flores todos juntos, se hacen amigos, etcétera, sí, etcétera, etcétera.
¿De qué la va el programa de hoy? Porque yo vine a las corridas, estaba en medio de una clase de Eddie.
¿Qué es Eddie? Un Eddie?
Un Eddie, Eddie es Eddie un Sierra. Espacio Eddie de designación institucional en donde nos enseñan a esas cosas que te enseñan en los espacios.
Un espacio de definición institucional. Usted me dice que es un espacio en el que la institución se define a sí misma. Dice, bueno, este espacio nosotros nos definimos como un profesorado. Y ustedes tienen que aprender esa frase.
Entre otras.
Suena interesante. ¡Ay, otra vez me cagaron!
Lo que viene, entre flores y florestas, tendremos la presencia exclusiva del señor Fecu Feculandia con sus comentarios importantes.
Tendremos también la presentación de algunas precandidaturas para el FMI Fondo Frente Medieval de Izquierda, que no se presentan en avioncito.
También tiene, o sea, tiene un frente en el fondo también.
Tiene un frente en el fondo.
O sea, tiene medianera.
No,
o da las dos calles.
Son tipos con escudos caminando para atrás y para adelante. Hacen la gran 300.
¿Escudos en la espalda tienen o están mirando para atrás?
No, tienen las dos cosas.
Son tortugas. Las tortugas adelante. Ninjas pertenecen al frente medieval.
La de las tortugas ninjas
de designación institucional.
En el tiempo. Sí.
Bien. Tendremos también, ¿por qué no?, un poco de zombilogía.
¡Ojo de buen googlero! También se presentará para que nos informemos de manera útil y dietética y divertida.
Tendremos también la sección de filosofía en la cual veremos una nueva corriente filosófica en exactamente 3 minutos 59 segundos.
La aventura del hombre y el análisis de las canciones también estará en lo que queda de espacio de Entre Flores y Floresta.
Todo eso y mucho más luego de este programa.
Porque es en otro.
Claro,
este es
el mini programa
este de la presentación. Este es el pre-programa... De Entre Flores y Floresta, a partir de las 3 de la mañana empieza el verdadero programa de Entre Flores y Floresta.
Ustedes lo saben, los oyentes lo saben.
Porque generalmente les dejamos una hora de música para que no se den cuenta.
Y este programa ya comienza de la siguiente manera.
Mi cerebro está quemando, todo el tiempo internando, escuchando mis llamados y mis cosas revisando. Necesito una mujer que no tenga que aprender. Tu cenicero dio en mi cara, ya mostraste la ira ya. Mejor me voy con mis amigos antes que te caiga tiro. Necesito una mujer que me sepa entender. Pendeja, pendeja, devolveme mis pertenencias. Pendeja, pendeja, no soy tu libro de quejas.
¿Cansado de comerse una golpiza por no saber distinguir un peroncho de un radicheta? ¿Cansado de que cada vez que abre la boca lo miren como un alien? Exquisito Enterprise tiene la solución a su problema. El nuevo Ideology Ambient Detect lo colocará al frente de cada manifestación sin importar qué línea ideológica sea. Por un módico porcentaje del dinero que usted debería destinar a la canasta básica, le presentamos este aparato que detecta la ideología ambiental y lo pone a salvo de golpizas y resquemores. ¡Olvídense de esto!
¡Llamen al gorila musulmán para que vea!
¡Che! ¡Con Beren estamos mejor, ¿no?
¡Y cámbielo por esto!
¡Llamen al gorila musulmán! ¡Para que vea!
Reunión de antimenemistas.
Menem, sos feo.
Pero eso no es todo. Por un amplio porcentaje del dinero de la comida de sus hijos, además le enviaremos el software de frases actualizadas para que pueda decir lo que debe.
Cristina liberó al pueblo de la opresión de los monopolios mediáticos.
Reunión de la juventud kirchnerista. Llega la nata, el golpista.
La nata es un golpista mediático.
No lo olvide, Ideology Ambient Detect, y quede como un verdadero politólogo del café.
Yo antes cobraba en todas las reuniones, abría la boca y bajaba mi mamá, mi papá, mis amigos, todo porque era un desubicado. Y ahora no. Yo he llegado a ir a manifestaciones de la madre de Plaza de Mayo y una vuelta dije, tendrían que volver los militares. Estuve 6 meses en coma.
Ideology Ambient Detect, de Exquisito Enterprise.
Porque la solución a sus problemas está en tu bolsillo. Y queremos que lleguen los nuestros. Va, al mío.
Zero.
Para recordar que el tiempo es una invención del capitalismo y que el ser humano existe en la actualidad de la misma manera que hace 700.000 años. El Frente Medieval de Izquierda presenta este espacio de reflexión.
Reflexión medieval. La idea es, nos situamos con nuestras barbas, con nuestras escudas,
sí.
Escuderas.
Togas sucias,
hechas de lino crudo.
Jarras hechas de madera.
De madera, sí, jarras de madera con cerveza desparramada. Nos presentamos con nuestras...
Pollos en la mano.
Sí, con nuestras ausencias de cloacas, con nuestras ausencias de dentistas, con nuestras ausencias de ropa interior para cambiar todos los días.
Con nuestra ausencia de moral cosmopolita.
Con nuestra ausencia de ausencias. O sea, estamos todos juntos y pegados en un mismo lugar.
El Frente Medieval de Izquierda presenta este espacio de reflexión para que usted se dé cuenta de que las cosas que le pasaron hoy también pasaban hace 2000 años.
Hace 2000 años nos encontrábamos en la ribera del mar Egeo y lejos de reflexionar hacíamos uno con el de al lado y nos enfrentábamos a un enemigo declarado. Hace 2000 años atrás, la pelea era cuerpo a cuerpo. Hace 2000 años atrás no existían botones rojos más que los de la toga de la eminencia clerical.
Hace 2000 años a nadie lo denunciaban por golpear.
Hace 2000 años no existían los géneros.
Hace 2000 años te pegaban y te la bancabas, ya está.
Hace 2000 años atrás, una disputa por un vaso de cerveza podía ocasionar la batalla más grande de la historia reciente.
El Fondo y Frente Medieval de Izquierda presenta al orador principal de este espacio de reflexión, el señor Fecu Landia.
Buenas noches, señor Landia.
Buenas noches.
Lo hemos dado este espacio para que nos narre cómo la falsa sensación de evolución humana, esto de la edad oscura, el medioevo ha quedado atrás, en realidad lo podemos volver a encontrar en nuestro día a día. ¿Cómo es que hallamos un suceso típico del medioevo en una noche bonaerense?
Y primero, bueno, capaz que voy a dar un par de tips para que se den cuenta de cómo se llega a estas situaciones, más allá de que se crea que estamos evolucionados y en un mundo donde ya no somos unos bárbaros, que somos personas racionales, pero aún así seguimos siendo animales en el cual podemos ser totalmente pacifistas, pero cuando alguien viene otro animal y mete el hocico en el plato de mi comida, y yo me vuelvo como loco y me pinta la rabia.
La defensa del territorio más primario, más sí, primitivo.
Entre un montón de cosas.
Cualquier tipo de territorio, o sea, no estamos hablando explícitamente de la comida. Es una, para aquellos que no son entendidos en las reflexiones medioevales, es una analogía. Estamos hablando de cualquier cosa que uno considere propia, ya se llame comida, bebida, amigos, amigas, novias, frulas, lo que sea. O sea, dame una seca, loco, pásame la tuca. Y ahí se armó el batabola porque esa tuca es mía. Esa tuca pertenece a mi centro existencial.
Otra de las cosas también que llevan estas cosas es el efecto masa. Cuando uno piensa que es un ser, es un individuo. Yo soy único en este mundo y esas cosas que tantas pelotudeces escriben vía Facebook, suponele. Claro, pero pasan 10 personas corriendo y vos como un pelotudo corres atrás de ellos. Y bueno, entonces cosas como esta a veces llevan a que, supongámosles, en un bar a la noche, imagínate, estás dentro del baño, afuera, empieza una trifulca por X motivo y vos salís como persona racional y decís, mirá estos idiotas, deben estar peleando.
Incivilizados.
Y salís del baño y cuando lo ves, no aguantás y tus manos se mueven solas y le empiezan a pegar a alguien.
Lo que demuestra que el medioevo no habita en el tiempo ni en el espacio, sino que nos está interpelando desde los cojones y que es el contexto el que lo enciende. Puntualmente, señor Fecu, ¿cuál fue el objeto que lo pudo haber hecho a usted arrancar? A masificarse, a medievalizarse en esa trifulca.
Una silla. Y vos imaginate esto. Vos estás así, tranquilamente. Y como decís, estos bárbaros peleándose. Pero ves también la silla volando y vos decís, esto pasa en las películas, pasa en la vida real. Y ahí claro, nomás pensás que querés romper una mesa a la mitad.
Quiero así, estar en la
cayendo,
película.
O vos cayendo arriba de una mesa, o que el enemigo caiga y parta la mesa a la mitad.
Es que el capitalismo nos ha metido tan en un paquete, tan en el individualismo, que nos queda esa ansia de participar en algo masivo, ¿no? Porque qué más masivo que una trifulca dentro de un bar, digamos, que no sabes cuál es el origen, ni cuál es el destino, ni por qué. De hecho, tu ser racional capitalista lo primero que piensa es, mirá estos bárbaros, cómo se pelean. Pero en un momento, ese individualismo se quiebra y uno empieza a ser parte de la masa. Y cuando empieza a ser parte de la masa, lo que quiere es partirle algo en la cabeza al otro.
Si tiene una masa, mejor. Si usted hubiera tenido elementos... ¿usó elementos?
No.
¿Usó chiches?
No usé ninguna clase.
¿Porque le faltaron o porque prefería nutrirse de sus manos?
Porque uno prefiere nutrirse siempre de sus manos, capaz de hacerlo con sus propias manos.
Es una cuestión artesanal, bien medieval, digamos, nada de la manufactura, esto que vemos siempre.
Y claro, nada de, digamos, como de modernismo, de capitalismo.
Pura piña.
Pura pasión, puro así, lo dice, puro campo, digamos, uno la tierra la ara con las manos.
Retomando un poco las palabras de Naomi Klein, una famosa semióloga, que decía que el ser humano en una situación un poco extraña y desconocida toma decisiones en base a acciones que ha visto y que circulan en su entorno. Esta idea suya que usted nombra de que me sentía dentro de una película, ¿realmente usted lo vivió así?
Sí, sí.
Como una película. ¿Y sabía a dónde podía llevar ese evento? ¿O usted se mandó y dijo, bueno, vamos a cumplir con la peli?
No, se desarrolla en el momento. Uno capaz que no ve más allá de los próximos 5 segundos.
Claro, porque el ser humano medieval...
Es más, creo que 5 segundos es mucho también.
El ser humano medieval no necesita esa proyección capitalista de tengo que producir tanto en tanto tiempo. En realidad el ser humano medieval es aquel ser que está en la economía de la supervivencia. Y como tal lo dice, solo piensa en los próximos 2 pasos.
Producción sin destino. ni siquiera reproducción de la producción.
Diga.
No, bueno, sí, a veces uno capaz que en lapsos de imágenes te llega como imágenes lo que el futuro próximo que puede llegar, pero en imágenes muy rápidas que te hacen reaccionar de o me tiro para la izquierda o para la derecha, vale. Nada más.
¿Le pego a este o le pego a aquel?
Claro. Cosas así
y
o
sin embargo, y sin embargo, según nos han llegado comentarios, hemos tenemos la presencia encarnada en el señor Landia,
sí.
Me permite llamarlo por su primer nombre, en el señor, sí, Fecu, este ser humano que en determinado momento en la trifulca masiva hace lo que es tan bien conocido en el mito griego, que es la batalla particular. Digamos, hay un momento en el que, igual que en las peleas de baile, digamos, que están todos bailando y de golpe se arma el círculo y quedan dos ahí en el medio. Claro. De la misma manera, contamos con que este señor ha sido participante de una batalla singular. O sea, el momento en el cual los ejes de toda la batalla están puestos en dos personas únicas.
El héroe se recorta del ejército y es una figura que representa a todo el ejército e incluso más, representa a las naciones.
Sí, sí, es lo que los griegos llamaban la hibris, ¿no? Esa exaltación semidivina que posee un determinado guerrero que hace que por todo su cuerpo pase la batalla. ¿Es así, señor Fecu Landia?
Sí, es totalmente así, como que no le puedo agregar más.
¿Usted a qué nación representaba?
Y uno siempre representa la nación de los buenos, porque el malo siempre es el otro.
Muy bien. Y se ha enfrentado, como todo héroe cuasi mitológico, a un ser superior, a un ser de lo que se llamaría monstruoso, ¿no? Con, por qué decirlo, casi partes animalescas, ¿no? No era un ser humano típico, sino un ser humano también exaltado.
A ver, descríbame.
Un gordo inmenso, dijo usted.
Así es, un gordo inmenso.
Digamos, ¿qué más? Digamos, esta, ¿no? De la mitología griega, en donde se mezclaba lo animal, igual que un minotauro, ¿no? Mitad toro, mitad hombre. Un gordo inmenso es mitad
gordo y mucho. Mitad gordo y mitad inmenso.
Es mitad humano y mitad mucho. Sí, es mucho humano ahí adelante. Y usted, según nos ha llegado los cronistas del suceso, tenemos acá, contamos con...
A ver, ¿esos papiros?
Los papiros estos, que son... ni más ni menos que los escritos de los cronistas, que dicen que al darse vuelta y a observar que frente a sí tenía un ser mitológico como este humano mucho, lejos de acobardarse, no hace esta proyección capitalista de cuánto voy a ganar y cuánto voy a perder, sino que dijo, y vamos.
¿Cuál fue textualmente la frase que usted en ese momento épico de la batalla lanzó como un desafío hacia esa criatura monstruosa que tuvo que enfrentar en ese combate singular? ¿Lo recuerda?
Sí, antes de, durante la batalla o cuando antes.
Viste que siempre hay una batalla, hay una
frase, te das vuelta y lo ves.
Hay una frase que siempre es matadora, es como llamo, ¿cómo era la de?
Llamo libre, lo demás no importa nada.
Lo demás no importa nada, ¿sí?
No, es solamente fue una tomada de aire y nada, y mirarlo a los ojos, capaz que quedarme callado lo atemorizó más que haberle dicho algo.
No fue por la arenga, lo cual demuestra que el héroe mitológico es una invención de los medios de comunicación.
Pero por supuesto, porque ¿a quién se le ocurriría en el medio de una batalla mandarse a decir, porque vosotros tenéis frente a ustedes al hijo del Edgardo y nieto de Don José, que ha... No, cuando terminaste de decir todo eso te cagaron a palo.
Claro.
En cambio acá es el silencio y la acción. ¿Qué hay de cierto? Nosotros somos seres humanos contagiados por el capitalismo. El capitalismo nos ha metido huevitos de araña en nuestra mente, por lo tanto no hemos vivenciado lo que usted ha vivenciado como sujeto medieval. ¿Qué hay de cierto en que hay momentos de esas batallas, sucesos, que se vuelven como en cámara lenta? ¿Tuvo esa circunstancia?
Sí.
¿Qué momento? Sí. ¿Puede narrarnos el momento en el que la velocidad pierde ese tiempo capitalista y pasa a ser un tiempo totalmente relativo?
No se preocupe por
cuando narrar. Cuando tus enemigos, que no quiere decir que sean los malos, pero son tus enemigos, así que son los malos, te llevan así como que te dejan más o menos en patitas en el aire, por decirlo de una forma. Igual las patas siempre las tenés en el suelo, pero no tenés mucho control sobre ellas. Y nada, te, vos ves que te llevan arrastrando hasta afuera, hasta vos decís, listo, voy a atravesar un vidrio a lo Terminator 1 en el boliche, porque estaba
en un bolichito.
Y yo dije, acá terminamos así, y igual en eso, no pensé en no romper el vidrio, pensé en no lastimarme mucho para después levantarme a través del vidrio y no sé, me imaginé cómo sería...
Sacudir la cabellera con sí. Los restos de vidrio, mirar hacia adentro y volver a entrar.
Sí.
Era eso. Y ese suceso fue en cámara lenta, digamos, lo sí, levantaron bueno, y lo arrastraron.
Sí, nomás que bueno, no, en un acto mío de agilidad, logré desviar mi curso hacia un poquito más al costado y estrellar con una mesa frenara la
caída.
Mi estampida, mi volada, no sé cómo será. Porque...
Usted voló hacia una mesa, sobre una mesa, y sujetos volaron sobre usted.
Sí, como sí.
Según nos cuentan las relatan las crónicas,
sí.
En ese momento surge otro personaje épico.
Una heroína.
Exactamente, que rompe también estas cuestiones de los géneros. Como habíamos dicho, en el medioevo no existían los géneros. Esta discriminación de géneros es capitalista.
Era de igual a igual.
Es de igual a igual. Y en ese momento entra a la batalla en acción.
Gracias por el homenaje a todos los boxeadores campeones del mundo.
Gracias.
No me bajé los brazos.
Acá tenemos como...
Vamos todavía.
El polaco le dedica... Polaco Goyeneche es...
Sí.
Sí. Bueno, le dedica a acá el Fecu por su batalla, ¿no? Entra una heroína. ¿Quiere citarla o simplemente dejar el término heroína?
No, la podría citar porque ya que... la verdad fue, claro, una conocida, una gran conocida, una como aquellas heroínas... ancestrales como lo ha sido
Juana de Arco,
Juana, ¿no? De Arco, sí, sí,
sí. Juana Molina, tantas sí. Juanas,
Juana y la loca.
Bueno, no estoy buscando un nombre
Juana Costa, ¿verdad?
Pero bueno, así sin dudarlo, sin pensarlo, sin hacer diferencia de género, solita rescató a las piñas, por no decirlo de otra manera, a unos cuantos muchachos que
estaban ahí.
Que estaban ahí, solita lo levantó y lo sacó para afuera.
Bueno, y aquí entra otra...
Como toda dama...
Hecha y derecha, sí.
Medieval.
Y aquí entra otra que, según los cronistas...
Ahí está.
Acá está. Ahí. Según los cronistas, ha sucedido otra circunstancia que es esta idea de la hiperconectividad, ¿no? De cómo estamos todos conectados en el capitalismo y cómo en el medioevo había cierta desconexión, ¿no? Esto que uno decía, por ejemplo, yo te he escuchado a vos un montón de veces referir el tema, por ejemplo, de los dioses y esto de sí, la guerra de los Olimpos y los tipos que se dejaban llevar por los Olimpos y preguntarse uno mismo si los campesinos tenían esa preocupación por el Olímpico, ¿no? O si simplemente tenían la preocupación por cosechar. Esta hiperconectividad que estamos todos sabiendo todo en todo momento, en realidad, según los cronistas...
No manosees tanto porque van a venir los de museo y te lo van a sacar.
Bueno, según los cronistas, podemos ver que en cierto momento de esa batalla campal, dos o tres pertenecientes a la banda de los buenos, según desde donde se los mire, ven la bataola y dicen...
A ver, textuales.
Mira vos. Otros bárbaros peleándose, lejos de darse cuenta de que quien estaba abajo de un tumulto de gente era uno que pertenecía a ese clan. Claro. ¿Es así o no es así, señor Landia?
Sí, es así.
Este último comentario...
Siga usted.
Desarrolle. Esto lo va a dejar de pie para que continúe desarrollando. Este último comentario me recuerda unas palabras suyas, ¿no? Esto que usted dijo recién. Sí, es así. Me recuerda las palabras de Mario Vargas Llosa cuando hablaba de la situación del guerrero en la batalla. Por más que uno tenga un ejército, tenga una espada, tenga un escudo, tenga todo el aguante, uno vuelve a ser un niño en ese lugar y se siente desprotegido solo a merced de sus propias manos. ¿A usted le pasó de sentirse como un niño?
Sí, no sé si como un niño, pero sí, de volver a eso... a esa etapa de la evolución humana, que en realidad nunca el hombre dejó de evolucionar. ¿Hace no cuántos años dejó de evolucionar? Solamente evolucionamos en los inventos, pero después no pasó nada, el hombre sigue siendo igual. Así que es una mentira de la evolución. Y bueno, y no hay no hay cosa, ni dinero, ni nada que pueda comprar, aunque sea 15 minutos de...
De batalla campal.
De batalla campal, no sé si batalla campal, de agarrar de del switch de la cabeza que pase a modo cavernícola.
A modo medieval.
A sí. modo medieval, así. Vos tenés un switch que no lo podés activar vos. Se activa solo. Y cuando es mejor que cualquier droga.
El señor Una Bomber, actualmente preso bajo 4 condenas perpetuas, nombraba ese switch como la energía que uno tiene, fuerzas residuales o algo así, no me acuerdo el nombre puntual, con el cual era energías, era un, como una especie de base. ¿Cómo se llama cuando uno tiene, se le termina la nafta y le queda un poquito más?
Reserva.
En la reserva. En la reserva tiene como una energía que sirve para cazar búfalos. Y que el hombre moderno, como no la puede gastar, se la despilfarra en pelotudeces. Y que cada tanto aparece un evento que logra que uno pueda hacer uso de esas energías.
Canalizar esa energía.
Canalizar esas energías.
También, ya que está citando, yo no sí, quiero sí. ser menos, creo que esto también lo podemos vivenciar y ubicar dentro de lo que dice Mircea Eliade. No, cuando habla del mito del eterno retorno, ¿no? Lo que nos está diciendo es justamente esto de lo cíclico que tiene que ver con la ausencia de evolución. Es una mentira.
¿Es el mito del eterno retorno del Orto Rotum?
No, no, eterno retorno. El Orto Rotum es otro que escribía en latín. Este escribe en alemán. Mircea Eliade decía que uno vuelve a vivir constantemente lo que ya vivió. Lejos de tener un tiempo lineal, como nos quieren hacer creer Jesucristo y toda la manga de capitalistas que establecen un principio y un fin, todo es cíclico. Volvemos a vivir continuamente lo que ya hemos vivido. En este caso, podríamos decir que hemos vivido una batalla medieval, o quizás también una batalla del Far West, ¿no? Un bar, una cantina, un macho pistola.
O una batalla por la vida. ¿Volvió a nacer Fecu después de ese día?
No volvés a nacer, digamos. Volvés a recargar un montón de energía. O sea, creo que después de ahí la noche repuntó por arriba. No porque, no sé, a pesar, me haya rodeado de personas que, qué grandeza, claro. No. Porque me empecé a reír más toda la noche. Me subió la energía, así, y nada, y cualquier cosa me reía, y después fue una noche totalmente en amor y paz. En otro lugar.
¿La puso después?
No la puse. Ah. Pero bueno,
una pregunta.
No,
está bien.
Pero imagínate, me fui a dormir, no me tuve que ni masturbar, nada.
Claro, ya había canalizado.
Ya había gastado sus energías.
O sea que todas las masturbaciones que tengo yo tienen que ver con la falta de bisontes para cazar.
Exactamente.
Voy a decir, mi amor, no te quejes, pero no hay bisontes.
Voy a estrangular un bisonte, claro, esta noche.
Voy a cazar un bisonte, voy a decir, cada vez que vaya a cogotar la gallina. No vamos a mentir, no vamos a transformar a Fecu en una figura mitológica. Porque no hace falta. El señor Landia es un humano.
Su grandeza está en ser un humano.
Sí. Ha recibido una cantidad abundante de golpes. No vamos a decir que se enfrentó solo a esta inmensa mole de carne y que ha salido indemne, sino que ha recibido golpes, tiene cicatrices que lo demuestran, y lejos de quitarle y restarle valor como ser humano o como héroe, se lo suma. Porque ya en la antigua Grecia, si podemos seguir los análisis que hace Verne, lo que podemos observar es que el héroe mitológico no es un héroe por tener un padre divino, o sea, un padre que es un dios y una madre humana, o al revés, sino que es un héroe al transformarse en el recuerdo de los otros seres humanos, ¿sí? En inmortal. La inmortalidad de los semidioses no está ligada al no perecer, sino al recuerdo. Cuando dentro de muchos años se canta en la batalla de la puerta de tal boliche y...
¿Cómo se llamaba el lugar? ¿Se puede decir el nombre del lugar?
Sería ser de propaganda nomás.
¿Quién nos escucha?
Bueno, Gurú Bar.
Bueno, la batalla de Gurú Bar.
Cuando se cante en la batalla de Gurú Bar y se diga el señor Landia se dio vuelta y se enfrentó al gordo inmenso, ¿sí? Ese momento en el que se está relatando y vuelta a vivir, volviendo a lo del mito del eterno retorno, ¿no? Sí, sí. Vuelta a vivir esa batalla, es en el momento en el que vuelve a vivir el señor Landia, por lo tanto se vuelve inmortal. Esta golpiza que ha recibido lo ha inmortalizado, lejos de mostrarlo como un ser humano más mortal, ¿no? Es interesante ver cómo estas cosas que se podían ver en la antigua Grecia, en el mundo clásico, y que después se reviven en el medioevo a través de, no sé, Mesías como Jesús, y que el capitalismo ha transformado en simple película de Hollywood, siguen existiendo. No es mentira. No hemos evolucionado hacia unos seres más antisépticos.
Es que el Frente Medieval de Izquierda lo que plantea, en realidad, es que esas cosas son apropiaciones que hace el capital, o el capital, el omnipresente capital, de las figuras que emergen solas, por motu propio, de la masa.
Usted dice que el día de mañana podremos encontrar una figurita del señor Fecu Landia en un McDonald's adentro de la cajita feliz.
Solo la cultura popular logrará rescatar de la eternidad al señor Fecu.
Bueno, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista, presentación del Frente Medieval de Izquierda.
Un espacio de reflexión.
Un espacio de reflexión dentro de lo que van a ser las propuestas y candidaturas del Frente Medieval de Izquierda. Muchísimas gracias, señor Landia, por haber accedido a contarnos su experiencia.
¿Algo para agregar?
¿Algo para agregar? ¿Algún recuerdo? ¿Algo que haya quedado afuera?
Viva la vida.
Ni más ni menos. Carpe diem.
Pero el Señor me abandonó, de su rebaño me excomulgó, por andar metido en problemas de pollera.
Canal FM 13. Moreno Televisión Radio
presenta una entrega de producciones documentales Pro Artel Argentina para su ciclo La Aventura del Hombre. Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza. Hoy presentamos
Gente que levanta perritos de la calle.
Sabemos que la humanidad ha evolucionado a partir de ciertas características de su entorno. Su evolución no tiene que ver consigo mismo,
sino con su manera de relacionarse con el entorno. Por eso, más que una marca evolutiva encontrada en un tercer brazo, la encontramos en los objetos con los cuales se relaciona el ser humano. Tenemos como clase general del análisis de esta noche a los seres humanos que tienen mascotas. Y como subclase particular, los seres humanos que levantan mascotas de la calle. Podemos observar en este momento cómo a la orilla de una autopista un niño intenta quedarse con un perro callejero.
No, nene, después está todo el tiempo cagando por todos lados, es un asco. Aparte, mira, está todo sarnoso.
Ay, dale, yo estoy con la misma sarna que él, dale.
No, nene, que va a cagar por todos lados, me deja todo lleno de caca, después se come los pantalones del abuelo.
Ay, pero la caca la limpio yo, papá.
La vas a limpiar vos, lo mismo dijiste con los tres monos que nos llevamos la otra vez y todavía estoy sacando pulga de arriba de la cabeza del abuelo.
Pero la pulga también la quería tener y ahora tengo un montón de pulgas.
¿Y los monos? ¿Qué hiciste con los monos?
Se lo comieron las pulgas, mamá.
Bueno, está bien, lleva al perro. ¿Cómo le querés poner?
B8 le quiero poner. B8, gana.
Escandinavia. Año 2013. En un país donde parece que está todo resuelto, que la gente no cruza la calle sin correr el riesgo de ser atropellado.
¡Ay, qué feliz que mi vida, che, está todo re bien!
En un lugar donde los planes sociales sirven para que la gente tenga auto cero kilómetro.
¡Ay, no sé qué voy a hacer, che! ¿Me compro un plasma de 72 o de 192 pulgadas?
Solía haber en algún momento...
No, para, que aparte tenemos legalizada la marihuana.
Perros callejeros. En la actualidad, solo queda uno.
Quiero ese perro, boludo. Quiero ese perro.
Muchas familias de la antigua Escandinavia se disputan el derecho a levantar ese perro de la calle.
¡Dame el perro, mierda! ¡Dame el perro!
Pero el municipio no lo permite.
Señores, no, ese perro no les pertenece.
Y en este momento observaremos por qué...
¡Dame ese perro!
El... inspector adjunto de la municipalidad de Escandinavia le negará al resto de la población el perro callejero que se supone que es patrimonio de la ciudad que tiene un habitante pobre.
Acá en Escandinavia estamos felices y nos hace falta un perro callejero para mirar un poquito de... Vamos a llevarlo, ahí está.
¡Señor intendente! ¡Intendente! Señor intendente.
Dígame.
Estamos acá con los vecinos y queríamos saber
si otro plan social quieren.
No,
otro...
no.
Bueno, a ver, Matilda.
Ya tenemos.
Sacá 25 millones de euros de la caja, chica.
No.
Y dale a los pibes que parece que quieren comprarse algo. Dale, Matilda.
Señor intendente, no.
Pará, Matilda, pará, guardá que no quieren.
Ya plan. No tenemos más espacio para autos, señor intendente.
¡Otra autopista! ¡Matilda!
No.
Matilda, saca un poquito de la guita que tenés ahí en el cajero.
Señor intendente.
Trae la caja chica, que vamos a hacer tres autopistas, una arriba de la otra, ahí para que vayan a ningún lado. Y van subiendo así en elipsis infinitum. Y después arriba son todos re felices. Y arriba legalizamos la marihuana otra vez. Dale, Matilda, dale.
No, señor intendente.
Pará, cancelá, Matilda, que no es eso.
Lo que estamos pidiéndole con los vecinos es que suelte al perro callejero para que lo podamos tener un poquito cada uno, ¿vio? Así hacemos un poco de beneficencia, porque acá están todos tan bien que no, pero la verdad que no galá.
Matilda, cerrá la caja, que esto quieren llevarse al perro. Pará, no. Discúlpeme, señor, su nombre, su gracia y su departamental.
Yo soy un individuo del pueblo, pero si quiere mi nombre es Ashusken Ashenshugen.
Bueno, como usted sabe, yo soy el magnánimo intendente y nada, el perro es derecho municipal, no se lo pueden llevar. Está acá dentro del municipio porque es parte del municipio mismo. De hecho, el perro tiene nada más que 3 semanas y ya tenemos 4 estatuas para... ¡Matilda! ¡Sacá las estatuas de bronce!
¡Señor intendente!
Sí. Legalizamos que los perros callejeros fumen marihuana también.
Acá tenemos una circular.
Sí.
¿Ve? Está escrito en perfecto escandinavo.
Sí.
En la que se ve, grabado en runas, porque es en un municipio muy viejo, se ve que toda la ciudad tiene derecho a tener un perro callejero para levantar y descuidar. Y no tenemos. Entonces, ¿qué queremos todos los vecinos? ¡Más perros! ¡Queremos más perros en la calle!
Bueno, discúlpeme, así como me ve a mí, yo soy el magnánimo ilustre intendente. Como verá, tengo tatuadas las runas élficas en el pecho. Y eso significa que la decisión es mía. ¿Y por qué la decisión es mía? Matilde, decile por qué la decisión es mía.
¿Por qué, Matilda?
¡Porque soy el intendente!
La decisión es mía porque yo sé más que ustedes. Ustedes son felices. Pero lo que no saben, es que si yo les doy el perro, ¿con qué se va a parear? Solo tengo el perro pareándose con Matilda toda la tarde para tener más perros callejeros para ustedes.
Finlandia.
Mirá qué buena
la
cabra.
Época
¡échate
actual.
Una!
En Finlandia se acostumbra a no tener perros callejeros, pero sí tener cabras callejeras.
Mira esa cabra, qué linda.
Si bien estas cabras no cumplen con los requisitos mínimos para entrar al mundo canino, el resto de la sociedad las trata como si fueran perros.
¿Pero qué te está echando la más fea?
Y las cabras no entienden.
¡Ahí va! ¡Te tira un palito! ¡Dale! ¡Tira un palito! ¡Que lo va a buscar! ¡Dale!
No, se mueve, boludo.
¡Dale!
No se...
¡Movete, cabra! ¡Movete!
A ver, para.
¡A la cabra!
A ver, para. ¡Hacete la muertita! ¡Hacete la muertita!
No hace la muertita.
A ver, para. ¡Dame la patita!
¡La patita! ¡Dale, cabrita, la patita! ¡La patita! ¡La patita! Esta cabra no hace nada.
Para. Ya sé. ¡Párate en dos patas!
¿El baile del perrito? ¿Te sale el baile del perrito? A ver. Perrito.
No habla más la cabra.
Perrito.
Ahí habla. ¡Ladra! A ver.
¡Ladre, perra!
No hace. A ver, para. ¡Enterra este hueso!
Ahí está, dale.
Dale, a ver, entrar el hueso.
¡Correte la cola! ¡La concha de tu hermana!
Islas Fiji.
¡Fiji! Podemos observar que en las Islas Fiji carecen también de perros callejeros. Sin embargo, una abundante cantidad de aves no voladoras cumple el rol. Podemos ver a los niños corriendo estas aves no voladoras, ¿no? Porque como no vuelan no pueden escaparse, porque están en una isla. Y entonces aquí vemos como un niño intenta adoptar una cotorra habladora no voladora.
El hábito de levantar criaturas en desafortunada situación socioeconómica se debe quizás a una especie de altura de desarrollo en las sociedades humanas. Al observar a las criaturas como menos favorecidas, los humanos necesitan tener una criatura menos agraciada por la naturaleza. Es por esto que en algunas sociedades los perros callejeros son perros de raza. En otras sociedades son ovejas o lo que haya a su alcance. En algunas sociedades se trata de pequeños seres humanos, también desgraciados, que son levantados en la calle para cambiarles la fortuna.
Estoy triste en la calle.
Mira.
Ay, me están comiendo los cuervos de lo pobre que soy. Me comen.
Morocho. Morochito.
¡Fuera cuervo! ¡No te comas mi otro brazo!
Morochito.
Morochito. Ay, señora, me da un pedacito de pan para comer.
Morochito.
Sí. Aquí voy. Venga, Morochito. Señora, tiene pan para comer, que me falta un brazo, pero comí los cuervos.
Ay, mira, Andolfo y el Morochito está pidiendo cosas.
Y ahora me la van a comer.
Porque dale un caramelito.
Me falta un caramelito.
Ah, pero atragantarse con caramelo.
Pero, sácale panza.
Ay, mira, estoy desnutrido, dame algo para comer. Me comen los cuervos.
La aventura del hombre no recomienda alimentar a los niños de la calle con caramelos. Nos retiraremos hasta la próxima semana, no evitando la gran moraleja del programa de hoy.
Por supuesto.
Lo que el ser humano levanta de la calle habla más del ser humano que de la calle misma.
All right.